Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Sigue tiempo de juego. Me dicen que a lo mejor comparece Pedro Sánchez hoy también. Se confirma que le voy a dar más paso al presidente del gobierno que a Manolo Lama durante estos fines de semana. Lo que pasa es que cuando te dicen una hora, luego no se suele cumplir, están hablando de las 6:30 de la tarde, pues ya veremos. Ahora en este siguiente tramo de tiempo de juego vamos a hablar del virus, pues con deportistas que lo pasan o que lo acaban de pasar o que ya están en su casa afortunadamente. 15º día de confinamiento en España, de este estado de alarma, con ya 72.000 contagiados. Estamos creo que cuartos en la lista del planeta. Somos los segundos en, por desgracia, número de fallecidos, con 5.700. Informativos COPE, Álvaro Echeverría.
Y cuando alcanzamos ya esa cifra de más de 72.000 contagios en nuestro país, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha apelado a hacer esfuerzos extra, dice, para reducir las transmisiones de riesgo y evitar así la saturación de las UCI que augura podrían llegar a finales de la semana que viene o a principios de la siguiente. Lo explicaba en rueda de prensa.
Seguimos teniendo un problema importante con la saturación de nuestras unidades de cuidados intensivos. Los pacientes que se infectan hoy van a tener necesidad de una cama en una unidad de cuidados intensivos dentro de 7 a 10 días. Es decir, la saturación de las UCIs va con retraso respecto al control de la transmisión de la enfermedad.
Eso sí, Simón cree que la ligera estabilización de los datos de infectados y fallecidos por coronavirus indica que nos acercamos al pico de la curva y cree que incluso en algunas comunidades ya se ha llegado. Y el Servicio Extremeño de Salud ha intervenido la residencia para personas mayores Ciudad Jardín de Plasencia tras registrar 9 casos positivos por coronavirus, 6 de ellos en trabajadores. Por cierto, se ha registrado la primera muerte de cuidadores de ancianos. De estas 9 personas infectadas, 8 están ahora mismo aisladas en el hospital. Y una cosa más, el gobierno británico ha anunciado que el número de fallecidos por coronavirus en su país supera ya el millar y que el total de contagiados supera las 17.000 personas. Esta cifra supone un incremento de 260 víctimas sobre el día anterior, o lo que es lo mismo, cerca de un 33% más. Por cierto, que uno de esos 17.000 contagiados es el primer ministro, Boris Johnson.
Gracias, Álvaro. Mira, acaba de publicar Italia los datos de hoy. Se ha rebasado, por desgracia, la barrera psicológica de los 10.000 muertos, 10.023. Dos datos, entre comillas, buenos. Menos fallecidos que ayer, pero la cifra sigue siendo muy bestia. 889, ayer superaron los 900 muertos en Italia. Y en las últimas 24 horas, la otra buena, entre comillas, noticia es que el número de nuevos positivos sigue en descenso. O sea, parecería que en Italia sí han alcanzado el pico y comenzaría el descenso de la curva. Ojalá que sea así. Antes de nada, Gema Santos, mensaje positivo de Bricomar.
Muy positivo, Paco, porque en estos momentos Bricomar sigue con nosotros, nos sigue ayudando, porque con la situación de emergencia sanitaria que vivimos, hay que recordar que hay profesionales de la construcción y la reforma que siguen ahí, que están ahí para que todo lo que tenga que funcionar siga funcionando. Hablamos de fontaneros, de electricistas, de instaladores. Bueno, pues que sepan que en estos momentos tan difíciles, Bricomar sigue con ellos, sí, sigue con ellos para que puedan continuar con toda su actividad. Por eso, como los almacenes de Bricomar están cerrados temporalmente, Bricomar ha habilitado un nuevo servicio exclusivo para profesionales, para que cuenten con todos los suministros necesarios. Así que desde ahora que sepan que pueden realizar sus pedidos por teléfono, por email o por WhatsApp y los podrán recoger en el almacén, en los espacios habilitados. Uno en la entrada de carga de gran volumen y otro en la salida del patio de materiales. Ah, y también pueden recibirlos en la obra. Y por supuesto, Bricomar ha extremado todas las medidas de higiene y de seguridad, tanto en los procesos de preparación como en los de reparto y recogida de pedidos. Así que no hay problema. Si te has quedado con alguna duda acerca de este nuevo servicio de venta a distancia para profesionales, puedes encontrar toda la información en la página web de Bricomar, bricomar.es. Como ves, querido profesional, querido oyente de tiempo de juego, Bricomar sigue contigo.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes lo que adoramos los amantes de los tomates? El sabor al tomate de siempre. Pues acierta con Adora, porque Tomate Adora es el sumum del tomate. Tomates con un dulzor extraordinario y un sabor distinto, natural, tradicional y saludable. Busca la etiqueta Adora, su garantía de sabor, en fruterías. Ahora, Tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Nos escucha Alex Arenas, que es... hola Alex, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Si definirte como virólogo, como matemático, Yo... que trabaja para los virólogos ahora mismo, ¿cómo te defino mejor?
Pues mira, defíneme como físico, que es lo que soy, y ayudo a quien se quiera dejar ayudar.
Bueno, me parece que estás en el grupo de trabajo que el otro día citaba Oriol, el virólogo con el que hablábamos. Estás trabajando con ellos, ¿no?
Bueno, no directamente. Lo que pasa es que Oriol es más, digamos, de la parte médica y nosotros somos más de la parte numérica, de la parte que hace los cálculos de lo que está pasando.
Claro, él, Oriol Michá, decía que la previsión verdadera la saben de verdad los matemáticos, si es que la sabe alguien. Entonces, te queríamos preguntar. Él nos hizo el otro día... nos abrió los ojos en un sentido, que hay un dato que además le pedía a Fernando Simón que lo diera cada día y yo creo que no lo está facilitando, que es la tasa de contagio. Y dijo, mira, hay, estoy hablando del pasado fin de semana, el pasado fin de semana decía, mira, hay un buen dato que es que ha bajado a 1,7. O sea, cada persona contagia a 1,7 cuando este virus parece que contagiaba a 3,5 o 4. ¿Esta semana cómo está esa tasa de contagio? ¿Lo tienes medido? Él decía que hasta que no baje de 1 no es buena noticia del todo.
Exactamente. Pues estamos ahí. Estamos donde decía Oriol, a un 1,8, 1,7. Estas cifras son complicadas de calcular, pero básicamente lo que tenemos es que el modelo nos proyecta en el futuro exactamente los datos que tenemos encima de la mesa. O sea, lo que estamos viendo no es algo impredecible. Es al contrario, es una cosa muy predecible. Es muy fácil de hacer un modelo matemático sólido que te refleje lo que va a pasar. Y esto lo sabíamos desde hace mucho tiempo. El error ha sido que se ha olvidado un poco este tema. Se ha olvidado el tema de que en esta batalla contra el virus hay dos estrategias. Una es la médica, que es súper importante, pero en una epidemia de estas dimensiones la físico-matemática es tan importante como la otra, porque es qué vamos a hacer cuando la única intervención que tenemos es lo que le llaman los expertos no farmacológica, que es qué podemos hacer como sociedad para hacer frente a una cosa contra la que no tenemos una cura. Entonces, los números son muy fáciles. Nosotros tenemos un sistema sanitario potente, muy bueno, de mucha calidad, pero que no puede aguantar unos números que son terribles, que es un crecimiento exponencial que se veía venir, que hemos visto y que las autoridades han descuidado hasta ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Simplemente, imagínate que tú tienes los 3 mejores médicos del mundo, pero de repente te digo, te van a venir unos enfermos, y tú te preparas, y te digo, el número de enfermos son 30.000. Claro, eso supera lo que nosotros llamamos el techo sanitario, con lo cual la expectativa era, si esto sigue la pauta epidemiológica que ya se sabe, va a reventar a nuestro sistema sanitario. Y eso es lo que está ocurriendo, ni más ni menos.
En tu modelo matemático, ¿cuándo empezaríamos a ver el final del agobio este?
Pues mira, es una pregunta muy buena y difícil porque depende de nosotros. Verás, nosotros lo que podemos hacer con estas intervenciones es disminuir el número de contactos. Este es el famoso quédate en casa, porque la cadena de transmisión del virus somos las personas. Las personas, pues, nos comunicamos en nuestra sociedad con los demás, tenemos contacto, contacto físico, contacto de cercanía, y ese contacto, para un virus como este, que es terrible, ni mucho menos es una gripe, eso que se han empeñado a decirnos una vez y otra, de que lávate las manos y esto es una gripe, no, ni es una gripe, ni solo lávate las manos. Si no ponemos unos mecanismos muy contundentes, esto nos pasa por encima como un tsunami y nos deja arrasados. Entonces, lo que estamos haciendo es el confinamiento, esto de quedarnos en casa cada uno de nosotros, intentar no salir, es disminuir el número de contactos por debajo de 4, que es una cantidad que sabemos para esta virulencia que podría contener este valor de R0 que comentaba Oriol Mitjà, por debajo del valor de 1, que es lo que queremos conseguir. ¿Cuál es el problema? Pues que la contención actual que tenemos, aun siendo necesaria, no es suficiente. Tenemos una pérdida que es que hay gente que todavía debe ir a trabajar en servicios no esenciales y eso produce un flujo de gente que sale de su casa, va a su lugar de trabajo, tiene pocos contactos, pero aún así más de los que tendría si se hubiera quedado en casa. Esta pequeña diferencia, que nos puede parecer casi absurda, pues es clave. Es clave en este proceso. Si queremos bajar de el R0 igual a 1, es decir, si queremos empezar a mitigar esta epidemia hasta la supresión, necesitamos hacer un paso más. Necesitamos como unas 2 semanas de contención absoluta, de un lo que le llaman el total lockdown, los ingleses y americanos, que es todo el mundo que no tenga una labor esencial, me refiero a alimentación y farmacología, debería estar en casa. Si eso ocurre, la pregunta que me has hecho del pico la empezaríamos a ver en aproximadamente unos 10 días, ¿vale?
¿Pero con las medidas actuales?
No, con las medidas actuales nos vamos a ir a 2-3 semanas hasta empezar a ver la bajada. Pero como ya estamos por encima del techo sanitario, el problema es que vamos a estar un mes en una zona de abismo en la que no queremos estar, que consiste básicamente en que el estrés al que estamos sometiendo a nuestro sistema sanitario es tan elevado que el número de muertes se puede multiplicar no solo ya por las personas que padezcan de COVID, sino porque cualquier otra emergencia se ve muy comprometida.
Claro, claro.
En este escenario.
Alex, dame un segundo nada más. Fernando Evangelio, hola Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Te han pasado un documento de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, es?
Sí.
Yo es que no sé si creérmelo. Está fechado 21 de marzo, me parece que es.
Sí, hace una semana.
Y, bueno, es una previsión de la evolución del coronavirus en España. Si nos fijamos a hoy, 28 de marzo, según la previsión de esto, que sería hace una semana, el número de contagios sería 80.000, hoy estamos en 72.000 y pico, o sea que puede estar bastante acertado. El número de fallecidos...
18.000.
¿Cuánto pone?
18.000 para hoy.
Para hoy, 28 de marzo, 8.000.
Que estamos por debajo.
Entonces, claro, yo no sé si creerme esto, porque es que el número de contagios aquí acaba en cientos de miles. ¿Tú, Alex, crees que esto puede llegar a cientos de miles de contagios en España? Confirmados sí, con test, porque todos estamos suponiendo que hay de verdad cientos de miles, pero no han hecho...
Ahí has hecho un buen apunte. Realmente, sí que habrá más de cientos de miles de personas infectadas en estos momentos, pero Pero como bien decís, solo vamos a detectar aquellas personas que realmente se pongan tan graves que tengan que hospitalizarse, con lo cual esa hospitalización cuenta como un infectado, o gente que está, bueno, que se hacen los test y sale positivo, que puede ser alguien que no tenga la mala suerte de tener que estar hospitalizado. ¿De acuerdo? El problema es que esta enfermedad tiene un periodo asintomático que es muy largo y afecta al rango de edad de la gente más joven de una manera muy suave. Con lo cual, hay muchísimas infecciones que no vamos a descubrir, que no vamos a ver, si no se hacen test masivos, evidentemente. Y ese es el problema principal, que hay como una especie de ruta fantasma. Es decir, si un joven que no presenta síntomas, que está pasando la infección, pero es infeccioso, vamos a ver contagios sin ver al infectado. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, esto es lo que hace que estos números sean tan grandes. De todas formas, el informe este clínico es bastante dudoso porque el número de muertos que reportan...
Sí, es una barbaridad. Es que me estaba arrepintiendo de haber llamado a Evangelio porque es que acabamos en mayo en...
Eso es una locura.
Lo conoces, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que, claro, además, determinar el número de muertes es una cosa muy complicada. La mortalidad asociada a esta enfermedad, siendo más alta de la gripe, no es una enfermedad con una letalidad brutal, ni mucho menos. Lo que ocurre es que ataca fundamentalmente, de forma crítica, a unas edades avanzadas, donde, si el sistema sanitario está en estrés, estas personas padecen de cualquier otra enfermedad, o se les complica en el proceso, pues claro, estamos delante de un cuadro difícil, que puede acabar letalmente. Pero no los números que se marcan en ese informe a día de hoy, ¿de acuerdo? O sea, también tenemos que ser conscientes de lo que dicen los números de verdad. Tampoco hay que exagerar.
Entre los que decimos que lo pasan o no lo saben sí. Oficialmente... Yo conozco a bastantes personas, no te voy a decir un montón, pero conozco a bastantes personas que han tenido unos días con fiebre, tal vez uno, dos, tres, como mucho, seguido de diarrea o descomposición, o como queramos decir, problemas intestinales, y luego se les ha pasado. ¿Debemos sospechar que esos también han padecido el coronavirus?
Muy posiblemente. De hecho, la ventaja de estos test rápidos de los que estamos oyendo hablar y los que ha habido tanto problema, etcétera, es de una utilidad terrible, porque, claro, si podemos hacer un test a una persona cualquiera, y esto lo podemos hacer en masa, podemos descubrir a toda esta gente que, como tú dices, pueden haberlo pasado. Y, por lo tanto, tienen ya una inmunidad. Una inmunidad que no sabemos si va a durar muchos años, pero sabemos que a medio plazo pues es consistente, con lo cual no son infecciosos. Y eso sería clave para ir abriendo las puertas de esta contención poco a poco y que todo el mundo pueda volver a trabajar manteniendo las distancias sociales a partir de pues lo que seríamos 3 semanas. O sea, si hacemos bien las cosas, el plan sería el siguiente. Si somos capaces de hacer una contención total de solo servicios mínimos 2 semanas, tendríamos un panorama por delante de volver a la situación actual una semana o una semana y media más y estar en condiciones, ya con los test preparados, de empezar otra vez nuestras rutinas y empezar a volver a poner en marcha todo el país, poco a poco, y con las protecciones que tendríamos, que serían los test rápidos, que nos permitirían identificar a aquellas personas que realmente necesitarían una cuarentena porque están infectadas, y además nos da un tiempo maravilloso para intentar los profilácticos y los paliativos. Es decir, fármacos que te puedan proteger contra el virus, que sabemos que podrían estar operativos en breve. Se está hablando, por ejemplo, de la hidroxicloroquina como un profiláctico, ¿no? Que si te lo tomas, pues este es un medicamento que se usa sobre todo para no contraer la malaria y que parecería que podría funcionar en estos casos. Se está investigando y yo creo que en una semana como mucho tendremos resultados evidentes por parte
qué bien.
De nuestros equipos médicos de que esto podría funcionar.
Es que ya agradecemos cualquier plazo corto y una semana suena fantástico. Claro. Porque el informe francés se recibió con mucho optimismo, pero al final se refería solo a 20 o 30 pacientes y hubo quien dijo esperar, que todavía no es definitivo lo de la hidroxicloroquina con azitromicina. Bueno.
Es cierto. Pero bueno, pero son atisbos de esperanza que también nos hacen falta.
¡Hombre!
Ahora, estamos en una situación en la que la gente lo está pasando muy mal, porque esto del confinamiento es un esfuerzo muy, muy, muy importante. Y para todos, para el país, para la ciudadanía, etcétera. Pero tenemos que pensar que lo estamos haciendo para salvar vidas. O sea, realmente estamos salvando vidas cuando nos quedamos en casa. No es una broma.
Que sí.
Alex, por eso es tan importante.
Te agradecemos un montón que te hayas puesto y que nos hayas informado sobre que la tasa de contagio sigue en torno a 1,7, 1,8, que no hemos conseguido que eso descienda. Un abrazo muy fuerte, Alex.
Igualmente, Marco.
Encantado de saludarte. Mira, vamos a buscar buenas noticias. Alfonso Reyes, nuestro internacional de baloncesto y presidente de la Asociación de Baloncestistas Españoles. Hola, Alfonso.
Hola, buenas tardes.
Ya en casa, ¿no?
Sí, desde ya por la tarde, efectivamente, ya estoy en casa.
¿Cómo estás? Hablamos contigo el sábado pasado y al colgar te fuiste para el hospital y de ahí te quedaste. ¿Y hoy cómo te encuentras?
Pues con una situación diametralmente opuesta. Mucho mejor. En fase de curación. Todavía tengo que tomar medicación 4 días más, pero nada que ver al sábado pasado.
¿La medicación es específica o ya estás en rollo paracetamol y cosas genéricas?
No, tengo que seguir con corticoide y antibiótico.
O sea, que tenías la famosa neumonía bilateral esta.
Sí.
¿Cuál ha sido el peor día, ahora que puedes mirar hacia atrás con un poquito de moral?
Pues ha habido 7 días, 8 días muy malos. Y además, había algún atisbo de mejoría o de tregua, pero en cuanto llegaba la noche, la tarde-noche, era insoportable.
¿Todavía hoy tienes la voz ronca? ¿Estás con algún dolor ahora mismo?
No, un poquito de tos, pero la voz efectivamente no es la mía. A ver si ya me la devuelve el bicho asqueroso este. No sé si ha sido del oxígeno o del propio virus, pero volverá y... Y saldremos de esta.
Claro que sí. ¿Tienes alguna secuela estomacal? ¿Estás fastidiado también de eso, como les pasa a muchos?
No, por fortuna no he tenido ningún problema de diarrea ni de descomposición.
¿Y esto del gusto y del olfato que a muchos pacientes del coronavirus les está pasando?
Tampoco.
¿Eso a ti no te ha pasado? O sea, no. Directamente te ha atacado a las vías respiratorias, que es lo más chungo, claro.
Sí, me ha atacado por tos y la resaca o el perro negro, que le llamaba yo, que no me dejaba descansar, no me dejaba dormir, no me dejaba pensar. Ha sido muy, muy duro.
Bueno, estamos hablando, repito, con alguien que ha salido del hospital. Lo más duro de estar en el hospital es... ¿Tenías teléfono para hablar con tu casa, con
sí,
tu familia?
Sí,
ah, bueno.
Sí.
Menos mal, ¿no?
No, lo más duro, lo mejor ha sido estar en el hospital.
¿Ah, sí?
Sí, porque ahí me he curado.
Claro.
Como me han metido en la senda de la curación.
Yo cuando paso por un hospital siempre tengo la tentación de decir, en cuanto pueda hablar por la radio le doy las gracias a tal doctor, a tal enfermero, a tal hospital. ¿Quieres agradecerle a alguien específicamente esta semana?
Bueno, pues a todos los que han cuidado de mí, desde la doctora, los enfermeros, los auxiliares, los técnicos de rayos, los cocineros, los limpiadores, todos los que están ahí cuidando de nosotros.
¿Y ahora que estás
independientemente de si son públicos, privados, porque al final son personas, son profesionales, que lo que quieren hacer es cuidarnos?
Sí, son ángeles combate a todos. Ahora que estás encerrado en cuarentena en tu habitación, ¿no? En realidad, como estabas antes también, antes de ir al hospital.
Sí, pero ahora no tiene nada que ver, ahora soy un marajá. Ahora soy un privilegiado pudiendo, aunque esté encerrado el tiempo que esté, hasta que no se me quite la tos, no empiezan esos 14 días, pero ya por lo menos puedo ver la tele, espero empezar a poder leer ya, con lo cual se va a pasar mucho más rápido.
Alfonso, estamos siguiendo tu caso como si fuera el de miles de españoles, a los que les ha pasado lo tuyo, que se han ido encontrando mal, pero hasta que no estaban mal del todo no te hospitalizan. El sábado pasado hablamos contigo, inmediatamente al colgar ya te fuiste al hospital, y este sábado hablamos contigo y ya estás en casa. Ojalá que el sábado siguiente te llamemos y ya tengas un bozarrón y que mantengas la alegría que nos dices al decir que ahora te sientes un maraja. Un abrazo muy, muy fuerte. Nos alegramos muchísimo de tu recuperación, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, Alfonso Reyes, y gracias a Pilar Casado, que ha hecho posible esta conexión. Está por ahí Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Nos vamos a meter en un hospital con tu hermano.
Sí, sí. Que lo está pasando mal, que lleva un camino ya de suplicio brutal, pero que felizmente empieza a ver la luz. Y joder, en medio de este panorama, Paco, desolador de cifras, números, gente querida que se va, gente querida afectada, yo cada amigo o ser querido que sale o que parece que va a salir de esto, a mí me da un subidón tremendo.
Exfutbolista, hijo de Lorenzo Sanz, al que despedimos con toda la amargura el pasado fin de semana, Paco Sanz, también enfermo con coronavirus, contagiado con coronavirus. Hola, Paco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo estás tú? Joder, tienes buena voz. ¿Cómo nos alegramos?
Sí, después de una semana en casa y una semana en el hospital, ya empiezo a ver la luz y bueno, si todo va bien, se supone que mañana me iría para casa.
¡Ah, qué bien! O sea, que incluso mañana ya te pueden dar el alta.
Sí, bueno, están esperando unas pruebas porque me quitaron ayer el oxígeno y están viendo cómo saturo. Y si todo fuera bien, me ha dicho el doctor que mañana para casa, ¿sí?
Durante una semana llegaste a ir, creo que hasta 3 veces al hospital, porque te encontrabas mal, pero hasta que no te hicieron una placa, que debió ser la segunda o la tercera, en la que ya lo vieron chungo, no te ingresaron, ¿no?
Sí, bueno, no, el doctor me ha dicho que es el protocolo, que mientras tengas neumonía o algo que agrave el coronavirus, pues no ingresas prácticamente a nadie. Y efectivamente la tercera vez que viene, que ya no podía más, era imposible. Y ya me quedé ingresado porque vieron que tenía en el pulmón izquierdo una neumonía.
Para quien no conozca a Paco Sanz o Alfonso Reyes, son dos tierrones, o sea, están fuertotes. En ambos casos parece que ha funcionado muy bien tras el ingreso hospitalario la medicina que os han dado, ¿no?
Decirte que para mí Alfonso ha sido un referente porque ha tenido exactamente lo mismo que yo, siempre con 3-4 días por delante de mí. Entonces yo le seguía mucho y todo lo que iba pasando ya para bien, yo empezaba a tenerlo. Entonces, como veía que él se recuperaba, pues la verdad que ha sido una motivación espectacular para mí, sin conocerle de nada, pero que sepa que ha sido una motivación buenísima.
Claro, sí, por eso hablamos con vosotros, porque sois ejemplos para otros muchos pacientes o familiares de pacientes que nos están escuchando y están diciendo, mira, joder, este le ha ido bien. A ti te han puesto también antibiótico y ha ido funcionando desde el primer día.
Bueno, en mi caso en el tercer día. Pasé los 2 primeros días en el hospital, la verdad que bastante, bastante mal. No bajaba la fiebre de 39, no tenía cuerpo para nada, no podía respirar prácticamente. Intentaba coger alguna posición en la cama que pudiera respirar. Y a partir del tercer día fue cuando ya empecé a venirme un poquito arriba.
O sea, ¿lo peor es el no poder respirar o el cansancio general? ¿Qué es lo peor para
ti? Bueno, el cansancio es como si te pasara un tren por encima, que no tienes ganas absolutamente de nada. Ves pasar las horas y no tienes ni fuerza para coger el mando y encender la tele para pasar el tiempo. Es que ni eso puedes. Pero sobre todo el tema de no poder respirar. Intentas respirar un poco y de repente se te queda en el pecho y que no te entra más aire. Eso es para mí lo peor.
Con lo que habéis pasado en casa, bueno, en casas, porque encima os ha pillado separados, no sabes la alegría que nos está dando y sobre todo a tu hermano Antonio Ruiz oírte esta voz fuerte, ¿eh?
Bueno, Antonio ha estado permanente contacto conmigo, la verdad, y ya sabes la vitalidad que transmite Antonio y bueno, de las pocas alegrías que tengo me las ha sacado él.
Es un toro, Paco, es un toro que ¿cómo se iba a quedar ahí? Yo creo que ya los del hospital le van a echar más de menos a él que él al hospital, porque es un tío que se gana a la gente, ya le conoces tú, Paco, le conoce todo el mundo y seguro que hasta ha hecho amigos en el hospital que los invitará dentro de poco a tomar una cerveza.
Bueno, al doctor no te digo que no, ¿eh?
Algo, qué alegría nos da oír tu voz, de verdad, y con ese tono alto. ¿Has podido hablar estos días con mamá? ¿Cómo está?
Sí, bueno, ella está fuerte y bueno, lo bueno que está arropada con una familia gigantesca que tú conoces y que estamos todos muy unidos. La verdad que es un ejemplo de fortaleza la que nos está dando.
Le das un beso gigante, Paco. Un abrazo muy fuerte para ti, ¿eh? Y para toda tu familia.
Un abrazo para ti, Paco.
En cuanto sepamos que Paco se hace el alta, lo contamos, Antonio, y lo contaremos como noticia.
Claro. Ya esa será la noticia definitiva.
Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo, gracias, Paco. Chao.
Traemos 30 camas. De Protección Civil de San Sebastián de los Reyes.
Si hay un lugar que sobrecoge, que emociona particularmente, es el recinto ferial de IFEMA en Madrid. Allí la Unidad Militar de Emergencias, el Ejército de Tierra, han instalado un hospital de campaña con 5.000 camas.
Vivir el aislamiento de los enfermos, el aislamiento de las familias.
Elena y Sara forman parte del 500.000 de sanitarios que se baten estos días en toda España para arrancarle víctimas al coronavirus.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Presentamos en tiempo de juego los mejores tomates del mundo. ¡Adora! ¿Quieres hacer la gran prueba del tomate? Coge un tomate Adora, córtalo por la mitad, a todo lo ancho, échale unos gotitas de aceite, un poquito de sal y mételo en la boca. Saborea Adora, el mejor tomate del mundo.
Adora.
Me gusta por su sabor.
Adora.
Por su color.
Adora.
Por su textura.
Adora.
Por su dulzura. Por su suavidad.
Adora.
Por su carnosidad.
Adora.
Adora. El tomate que enamora.
Esta semana han sido más noticias que nunca los test para detectar los positivos de coronavirus. En cualquier momento tenemos que interrumpir el transcurso normal de tiempo de juego porque puede aparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Moncloa. Queríamos hablar de los test con alguien que sabe mucho porque los fabrica, que es la empresa Kiagem, espero haberlo pronunciado bien, y con su jefe de producto, que es Ricard Martín. Hola, Ricard, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Kiagem se llama tu empresa, ¿verdad?
Correcto, Kiagem.
Vale. ¿Vosotros os dedicáis, supongo, entre otras cosas, a hacer también los test para el coronavirus?
Correcto. Nosotros somos una empresa de biotecnología. De hecho, la casa madre está en Alemania, pero obviamente tenemos nuestra fábrica en España también, en Barcelona, y nos dedicamos a hacer material sanitario, incluido también test para poder detectar el coronavirus, ¿correcto?
Mira, es que me viene a cuento ahora mismo esto. Me manda un mensaje de Miguel Serrano, nuestro querido compañero en Miami, que la empresa o laboratorio, que no sé exactamente lo que es, Abbott, acaba de lanzar un tuit como si fuera un breaking news, diciendo, hemos construido un test que puede detectar el COVID-19 en menos de 5 minutos. Hay diferentes tipos de test, y no estoy hablando ya de los que han venido mal de China. O sea, quiero decir, por lo menos dos, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, en lo que es el mercado hay diferentes tipos de test. Dentro de lo que llamamos diagnóstico molecular o diagnóstico in vitro, hay técnicas que son más lentas, hay técnicas que son más rápidas, y en general va un poco ligado a lo que sería la velocidad y la calidad del test. Contra más rápido es un test, puede ser que no sea tan preciso, y contra más lento es un test, puede ser que sea más preciso, con lo cual el mercado de diferentes técnicas, tanto los test chinos que hemos hablado últimamente, que al final son test tradicionales basados en la detección de los anticuerpos que genera tu cuerpo respecto a la infección de un virus, y otras técnicas bastante más precisas como la famosa PCR, que son un poco más lentas, pero que te dan sensitividades y especificidades de alrededor del 98%.
Y este es el que hacéis vosotros, ¿no?
Correcto. Nosotros tenemos diferentes soluciones. Una de ellas es un test de diagnóstico molecular basado en PCR que te da el resultado en una hora. Es decir, estamos un poco entre medio entre los test rápidos de 15 minutos, que son menos precisos, y las técnicas tradicionales de laboratorio, que tardan aproximadamente entre 5 y 6 horas, que también utilizan la técnica de PCR, y nosotros estamos en el medio.
¿Y en vuestro test, el positivo o negativo, quién se ve o se tiene que llevar a un laboratorio para que se diga?
No, de hecho, es una de las grandes ventajas del sistema. Es un sistema muy pequeño que se puede utilizar en cualquier tipo de institución o de sitios, sea en el laboratorio central, pero también en la cama, en el centro de curas intensivas o un aeropuerto. Simplemente se tiene que introducir la muestra dentro del cartucho, este cartucho dentro de la máquina, y al cabo de una hora te da el resultado directamente en la pantalla. Positivo, negativo, de no solo de coronavirus, sino también de un panel de hasta 20 patógenos infecciosos a la vez.
¿Y qué capacidad de producción tenéis?
Nosotros no podemos hablar de números de capacidad de producción. Lo que sí que podemos decir es que estamos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, no solo para poder ayudar al Estado español, sino también a muchos otros estados que requieren de nuestra tecnología. Al final, para poder abastecer el mercado va a ser un esfuerzo y está siendo un esfuerzo conjunto de todas las empresas del sector. Y obviamente muy buenas noticias si tenemos más competidores. No competidores, en este momento todos somos amigos y todos vamos a una para poder dar el máximo test posibles a la mayoría de países posibles.
Sí, pero perdóname que insista en lo de la capacidad de producción, porque claro, yo no sé si trabajé con una fábrica, con varias, esto ahora mismo es imposible de fabricar de un día para otro 1 millón de test.
Claro,
pero
al final es, como te he dicho, es un esfuerzo conjunto de todas las empresas del sector. Una empresa sola, por muy grande que sea hoy en día, es muy difícil que pueda dar abasto o dar realmente alcance a la infección global del coronavirus, ¿no? Con lo cual, ya te digo, esto al final es un esfuerzo colectivo de todas las empresas del sector y estamos todos jugando y ayudando juntos.
¿Vosotros fabricáis?
Nosotros fabricamos también. Nosotros desarrollamos el producto en Barcelona hace aproximadamente 10 años. En ese momento, obviamente, no estábamos centrados en el coronavirus porque es un patógeno nuevo. De hecho, la strain, lo que es la cepa del nuevo coronavirus desde este año, como ya sabéis, pero estábamos centrados en detectar hasta 20 otros patógenos, incluido, por ejemplo, el virus de la gripe. Tenemos el centro de desarrollo en Barcelona y tenemos dos fábricas, una en Barcelona y otra en Alemania.
Te voy a hacer una pregunta muy rara. ¿Te ha llegado por WhatsApp, que llega de todo últimamente, un programa de televisión que dicen de la RAI del 2015? ¿Te suena esta historia que te estoy diciendo?
No mucho.
Vale.
Pero cuéntame,
anima. Entonces, se lo iré preguntando a los distintos médicos y científicos y virólogos con los que vamos a hablar este fin de semana. Es que un programa en el que informaban en la RAI de que científicos chinos estaban probando introducir no sé qué proteínas en el virus del SARS con ratones. Estaban contando una historia que dices, anda, o sea, que de ahí ha venido la historia. Pero no, si no te ha llegado no te digo nada, pero el programa existe, ¿eh? Lo puedes buscar en internet, el programa de la RAI del año 2015, y te quedas un poco asombrado de la historia. Ricard, pues gracias por acercarnos a tu mundo, que es el de la empresa Qiagen, que fabrica test de los fiables, que esperemos que sean también los que vengan a partir de ahora desde China. Gracias, Ricard, encantado de saludarte.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hoy me ha dicho Evia que no seguía Cuarto Milenio en 4, el programa de Iker Jiménez, pero que no tenía nada que ver con esto. Resulta que habíamos quedado, cosas de la vida, con Pablo Fuentes, que es un periodista experto en estas materias y que es colaborador de Iker. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Buenas tardes, Paco.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Tú también tienes la confirmación de la noticia, que no sigue Cuarto Milenio, ¿no? Porque lo ha puesto Iker, creo, en sus redes.
Sí, lo comunicó ayer por la noche y, bueno, lo que esperamos es que sea algo temporal por las circunstancias y que podamos volver pronto.
Sí, que es coyuntural y que no tiene nada que ver con su denuncia de que se ha actuado lento en España con el coronavirus, ¿no?
No creo que haya ninguna cosa de ese tipo y bueno, creemos que es un tema temporal.
Vale. ¿Qué sabe un especialista como tú? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué se puede avanzar? ¿Qué puedes compartir con nosotros de tu información, Pablo?
Bueno, lo primero, no soy periodista, soy un estudioso, ¿eh? Lo quería dejar claro, no soy periodista, pero bueno, me he dedicado a estudiar y hablar con la gente con la que sabe, desde el principio, desde enero, que estamos con este tema, y bueno, haciendo un seguimiento exhaustivo, pero como decía, yéndonos a las fuentes de científicos de todo el mundo, científicos en Australia, en Estados Unidos, y lo que hemos visto es que había mucha retórica y que no se estaba, la ciencia no parecía que no salía adelante, ¿no? Que había muchos mensajes azucarados y lo que nos hemos dedicado a hacer es pues desazucarar esos mensajes y contar las cosas como son. ¿Qué pasa? Que esas cosas pues no gustan demasiado porque no son noticias halagüeñas, Paco. Y no tiene pinta que lo vayan a ser todavía en unas semanas. Nos queda la parte más dura. Se dice que vamos a alcanzar ese pico rápidamente, pero bueno, se sigue desplazando a la derecha ese momento y parece que no acaba de llegar.
¿A ti qué te dicen los expertos? ¿Que el pico llega cuándo y cuánto se mantiene? Porque Igual se mantiene a lo mejor una semana o dos el pico en lo alto de contagios y de fallecidos.
Hay muchos modelos distintos. Lo que parece es que todavía va a tardar en llegar. Bueno, ojalá sean dos semanas, pero nadie lo sabe con exactitud. Y lo otro es que depende también mucho de nosotros, de nuestra actitud. Va a depender de que sigamos confinados, de que nos intentemos quedar en casa el máximo tiempo posible. Y yo todavía veo a mucha gente salir por cosas absurdas. Entonces va a depender mucho de nosotros y sobre todo, como bien decías, el que se produzca una segunda ola, que es lo que teme todo el mundo, va a depender de eso más de lo que hagamos en este momento, de los test que hagamos. Estabais hablando de los test hace minutos con ese español que los vende, pero va a depender de los test que hagamos y de las medidas que se adopten en este momento.
Hoy he leído un artículo que decía que entre los 5 y los 11 grados, digo de temperatura, es cuando parece ser el mejor hábitat para que se desarrolle el coronavirus. Que eso podría, porque aquí se está hablando desde la ciencia incluso en condicional, explicar por qué en los países nórdicos, porque debajo de 5 grados, no se ha extendido tanto el coronavirus, y podría explicar por qué se ha extendido tanto en países como España, Italia, y que a lo mejor esto va para el norte y que a lo mejor esto en África castiga menos, etcétera, etcétera. A ti, los expertos te dicen que el verano nos puede hacer ser algo más optimistas, ¿o no?
Ojalá, lo que pasa es que hay datos que no invitan al optimismo. Hay países como Australia, que tenían un verano, o países como Sudamérica, aunque no tenemos muchos datos de allí porque tampoco se están haciendo pruebas, pero yo no soy muy optimista en cuanto a eso. Tampoco quiero contar cosas que
no están contrastadas, claro.
No, porque no sabemos, pero por lo que parece que puede haber una pequeña bajada, pero que no va a ser la panacea. Ojalá nos equivoquemos, ojalá.
Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por atendernos. Le das un abrazo a Iker de nuestra parte.
De vuestra parte. Gracias por llamar.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos Sin Fronteras. El lunes por la noche en Telecinco.
Hay un trabajo de alto riesgo estos días, que desde el principio lo dijeron, de hecho muchas clínicas han cerrado, pero algunos otros tenían la duda de ¿y nosotros qué hacemos? Son los fisios. O sea, cuando estás mal de la espalda, la persona que te lo cura con un masaje o de una pierna. De hecho, esta semana una de las medidas de la Federación Española de Fútbol ha sido poner sus fisios a disposición de los sanitarios, que claro, el que está mal y tiene que seguir currando, pues hay que ayudarle y curarle de alguna manera. Nos está escuchando Pablo Rubio, que es fisio, y además en una residencia de ancianos en Bilbao. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Paco.
Encantado de saludarte. Digamos que ahora mismo tienes una profesión de doble riesgo, ¿no?
Pues sí, la verdad que la fisioterapia es una profesión de contacto. Utilizamos nuestro cuerpo, nuestras manos, para tratar y para curar las dolencias de nuestros pacientes. Y bueno, pues en estos momentos tenemos que adaptarnos un poco a la situación que tenemos.
Pues te agradezco tu valor y el desinterés por tu propia salud, porque sigues trabajando y lo estás haciendo en una residencia de ancianos, ¿no?
Eso es. Yo por las tardes tengo una consulta privada, pero la tengo cerrada en esos momentos dadas las circunstancias, y por las mañanas colaboro en una residencia de ancianos en Bilbao, La Esperanza se llama la residencia. Y bueno, pues actualmente lo que estamos haciendo con los pacientes para mantenerlos un poquito activos aquí, que no podemos trabajar, pues es tablas de ejercicios, estamos sacándolos de uno en uno con muchísimo cuidado, con todas las medidas, mascarilla, bata, que luego tiramos al pasillo a pasear un poquito, y pues lo que nos deja un poquito estas medidas hacer.
¿Se ha dado algún contagio, algún positivo en esta residencia?
Pues de momento podemos decir que no tenemos ningún positivo. Yo creo que en parte porque hemos estado haciendo las cosas bien, pero también la fortuna obviamente nos ha sonreído seguramente.
Seguramente. Y en el contacto diario, ¿cómo los ves? ¿Los ves a las personas mayores muy temerosos o, bueno, ya han vivido tanto en la vida que no se asustan tan fácilmente? ¿Cómo lo definirías?
Pues mira, tenemos, Paco, un poquito de todo. Tenemos pacientes que están bien cognitivamente, que están bien la cabeza y se enteran de la situación que estamos viviendo, y tenemos otros pues que no se enteran prácticamente y que día tras día les explicas la situación, pero no acaban de enterarse por su patología. Entonces, pues están confinados en sus habitaciones, y lo cual para mí es un gran impacto emocional. O sea, los residentes están tristes, necesitan las familias. Para ellos la visita semanal es un balón de oxígeno que se les ha quitado.
O sea que ahora, tú que has conocido y has trabajado en esa residencia antes del confinamiento y después de, ¿sientes como que se ha perdido un punto de alegría de los ancianos?
Así es, así es. Las familias al final ayudan mucho, el ver a tu hijo una vez a la semana, dos o todos los días, que están muy acostumbrados a algunos, pues obviamente sí, sí, se está notando y mucho.
Qué duro para ti, ¿no? Regresar cada noche, que regresas hecho polvo.
Bueno, pues sí, la verdad que más cansado de lo habitual, porque nos estamos quedando un poquito también todos a hacer más horas para ayudar con las cenas y ayudar con ciertos momentos de que hay más trabajo. Porque claro, las cenas siempre están en un comedor, o bueno, tenemos dos comedores diferentes, pero claro, ahora hay que ir llevándolas una a una a las habitaciones. Gente que no come sola, que hay que ayudarla, pues la verdad que se necesitan muchas manos en estos momentos.
O sea, que casi estás haciendo más de hombre de todo, ¿no? De amigo y hablar con ellos, de enfermero y cuidarles, y de fisio si hace falta.
Eso es, un poco de todo. Y también pues con los FaceTime, con las familias, hablando en directo con ellos para que sientan un poquito ese calor de los suyos.
Joder, macho, no tenéis precio vuestro trabajo. Te doy las gracias y toda nuestra admiración, ¿eh? Pablo Rubio desde Bilbao.
Bueno.
Un abrazo muy fuerte, encantado de saludarte.
Un abrazo a vosotros, hasta luego, mucho ánimo.
En cualquier momento puede aparecer Pedro Sánchez, estas cosas que estoy diciendo un fin de semana sí y otro también, porque nos habían dicho que podría comparecer hacia las 6:30 de la tarde. Tenemos que hacer dos conexiones muy rápidas que tienen que ver con el fútbol, y retomamos el asunto del día, del mes, del año, probablemente de nuestra vida. Ya habrán recibido memes diciendo, ya veréis cuando seamos abuelos las batallitas que vamos a contar sobre esto. Pues sí, tiene pinta de que vamos a poder contar bastantes batallas, por desgracia. Arancha Rodríguez, hola Arancha, muy buenas.
Hola, buenas Paco, ¿qué tal?
Ha hablado Ceferín, el presidente de UEFA, en La República, en el periódico italiano. ¿Qué dice sobre Champions y Europa League?
Bueno, más o menos, Paco, lo que venimos contando en COPE desde que se produjo esa reunión el 17 de marzo entre todas las federaciones, y es que hay varios escenarios que ahora mismo se contemplan dentro de los grupos de trabajo que se crearon entonces en UEFA y que están presididos precisamente por el presidente Ceferín. Ha llamado la atención que ha puesto él de su propia voz fecha a esos escenarios. Habla de que hay uno que sería el objetivo reanudar las competiciones a mitad del mes de mayo, otro a mitad del mes de junio y otro a finales de junio. Esos son los tres escenarios en los que baraja UEFA. Como decíamos hace unos días, si se consiguiera, porque todo vuelve a la normalidad, Dios quiera que sí, lo antes posible, si se pudiera jugar en mayo, pues se mantendría la fecha que se propuso a los clubes del 27 de mayo como final de la Champions, o el 24 de junio como final de la Europa League.
Que no quiere finales a puerta cerrada, dice.
Sí, y además dice... pero fíjate,
parece que es un ejercicio de optimismo más que de realismo, ¿no?
Pero es que ha hablado otra vía, que sería que si no se puede cumplir ninguno de esos objetivos porque sigue la pandemia, y para él siempre ha dicho que la prioridad es la crisis sanitaria, se plantea que la temporada 2019-2020 finalice al inicio de la próxima, es decir, cuando sí. Estaba previsto que empezara la otra, y que la otra empezara un poquito más tarde. Bueno, es un lío, y tampoco descarta, evidentemente, pues algo que ya planea también por la UEFA, que es que se tenga que suspender las competiciones europeas, porque también para Ceferín la prioridad es que acaben los campeonatos nacionales, porque entiende que hay más equipos y más clubes y más personas involucradas en esas competiciones. Y lo que tú decías, que las finales él no se plantea el fútbol, digamos, sin espectadores, y que ahora mismo no quiere ni pensar en la posibilidad de una final de la Champions o de la Europa League o de la fútbol femenino a puerta cerrada.
Vale. Gracias, Arancha. Eso es lo que ha dicho hoy en la prensa italiana, en La República. En realidad lo que ha hecho es confirmar punto por punto todas las fechas que avanzó el otro día Fouto en el partidazo. Hola, Fouto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Incluso el plan último, que sería pues empezar la próxima temporada y terminar cuando se pueda, y si tiene que empezar en octubre la siguiente, pues que empiece en octubre la siguiente temporada.
Sí, sobre todo para salvar los derechos de televisión, y con un problema, que claro, la temporada 2021, si tiene que empezar, si tiene que ser más comprimida y empezar más tarde, bien, pero claro, a los operadores de televisión se le vende la temporada con 38 partidos de Liga, es decir, con 38 partidos del Madrid, 38 del Barça, 38 del Atlético de Madrid, y claro, tú le reduces y le das 20, pues te van a decir, pues yo te doy la mitad.
Dime la reunión de AFE, Aganzo, de su presidente, con los capitanes de primera y de segunda, ¿qué titulares te deja?
Bueno, ayer reunión con los de primera, de David Aganzo, hoy ha sido la reunión con los capitanes de segunda división. Aparte de hablar de todos estos temas, Paco, de todos estos escenarios, que es lo que la Liga ha informado esta semana.
Perdona, no sé si está hablando ya Pedro Sánchez, es que ponen a Capón directamente
para comunicar
el discurso.
Las últimas decisiones.
Perdón, Fouto. Escuchamos la rueda de prensa del presidente del Gobierno.
En primer lugar, en estos días cualquier intervención debe comenzar por un emocionado recuerdo a las víctimas y a los familiares de las víctimas del COVID-19. El conjunto de la sociedad española comparte el dolor de la pérdida y también la impotencia del duelo abrupto que sufren hoy miles de personas en nuestro país. Asimismo, quiero lanzar un mensaje de ánimo, de esperanza a los ingresados en los hospitales y a quienes soportáis la enfermedad desde el aislamiento de vuestros hogares. A todos les envío fuerzas y les deseo una muy pronta recuperación. En medio de los abrumadores partes de fallecimientos, hoy hemos recibido la noticia del alta de más de 12.285 compatriotas que se han curado. Muchos de esos pacientes sanados son también personas mayores que pertenecen a los grupos de riesgo y que constituyen un rayo de esperanza. Como saben, la pandemia se ha propagado ya por todos los continentes. Es la mayor amenaza para la salud pública mundial desde la gripe de 1918 y está afectando de modo muy contundente, particularmente contundente, a nuestro continente, a Europa. Europa es ahora mismo el epicentro de la pandemia del COVID-19. Y la Unión Europea, como es sabido, y hay que recordarlo, tiene su origen en el propósito entonces de 6 naciones de evitar la repetición de las 2 guerras mundiales que durante la primera mitad del siglo XX habían estallado en el seno de nuestro continente y que habían extendido la destrucción a toda la orbe. El propósito de evitar una tercera guerra mundial es el germen histórico de la Unión Europea. Y ha tenido éxito en ese empeño en sus casi 70 años de existencia. Ahora Europa se enfrenta a un desafío distinto, que es librar unida una guerra contra un enemigo común que está diezmando la salud de sus ciudadanos, vivan donde vivan, y amenazando no solamente el bienestar social, sino también nuestro progreso económico. La fatalidad ha dibujado un trayecto en el viaje mortal del virus que arranca en Oriente y ahora mismo está situado en Europa, y más precisamente en países como el nuestro, como una de las primeras estaciones de tránsito antes de hacer nuevas escalas, como estamos viendo ya, y esparcirse por todo el mundo. Europa no ha alumbrado este virus. Europa no ha convocado ni ha atraído al virus. Tampoco lo ha hecho ningún país de Europa como es España. Tampoco ningún otro país europeo hermano. El virus ha penetrado en Europa siguiendo un viaje aleatorio. Y del mismo modo que esta catástrofe está sometiendo a examen al mundo entero, está poniendo a prueba de modo muy especial al proyecto europeo. Es el momento de mayor dificultad desde su creación y la Unión Europea debe estar a la altura de la coyuntura, de las circunstancias y no puede defraudar a sus ciudadanos. Nuestra generación tiene muy presente el recuerdo de la crisis económica de 2008, la demora y las limitaciones que tuvo la respuesta europea a esa catástrofe económica. Esta vez Europa no puede fallar, no debe fallar, porque hasta los países y los gobiernos más europeístas, como es el caso de España, necesitamos pruebas de compromiso real por parte de la Unión Europea. Necesitamos comprobar que Europa escucha y que Europa actúa. Necesitamos contundencia y necesitamos solidaridad. Estas son las 2 ideas que transmití a los líderes europeos en el Consejo que mantuvimos el pasado jueves. Europa, se ha dicho, es cierto, es lenta, pero es segura. Tiene mecanismos demasiado pesados de decisión porque somos muchos países miembros de la Unión, 27, después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero posee también la fortaleza de ser un sistema político transnacional, el más robusto y poderoso del mundo. Así que si Europa quiere, Europa puede. España está reclamando de la Unión decisiones valientes, contundentes. Y en concreto estamos demandando, en primer lugar, medidas para combatir la emergencia sanitaria, como por ejemplo garantizar la disponibilidad de recursos sanitarios de primera necesidad cuando un mercado global está siendo tan agresivo como lo estamos viendo y hace en consecuencia difícil acceder a ciertos suministros críticos. Sobre todo estoy pensando en los pacientes de las UCIs o también en nuestro personal sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el personal de las residencias de mayores. Sin duda alguna, también la coordinación para asegurar la repatriación de todos los compatriotas europeos que quieren volver del extranjero. Y, de igual modo, una ciberseguridad común que blinde al conjunto de Estados miembros frente a la desestabilización que generan bulos y ciberataques en estos tiempos de zozobra, de incertidumbre y de mucha angustia social. Algunas de estas medidas ya han sido acordadas y lo celebramos. Pero, además, Europa debe dar una respuesta económica y social unida. Porque esta es una catástrofe que nos afecta a todos, que no obedece a fronteras y que, por tanto, necesita de una respuesta económica social unida. En segundo lugar, Europa debe poner en pie, si me permiten la expresión, una suerte de economía de guerra y promover la resistencia y luego la reconstrucción y la recuperación europea. Y tiene que hacerlo cuanto antes, con medidas que respalden pues el endeudamiento público que estamos asumiendo muchos Estados miembros para poder resolver y hacer frente a esta pandemia. Y tendrá que hacerlo después, una vez superada la emergencia sanitaria, para reconstruir las economías del continente, movilizando una gran cantidad de recursos a través de un plan que hemos llamado algunos Estados miembros un nuevo plan Marshall, que habrá de contar con el respaldo de todas las instituciones comunitarias. Desde luego, los españoles hemos protegido Europa, lo hemos hecho cada vez que hemos ido a votar, cada vez que nos hemos manifestado a favor de o el fortalecimiento o el debilitamiento de Europa. Siempre hemos apostado por el fortalecimiento de nuestro proyecto común y ahora le toca a Europa, a la Unión Europea, proteger al conjunto de ciudadanos europeos, a los más débiles y singularmente también a aquellos países que desgraciadamente ahora están sufriendo las mayores consecuencias de la pandemia del COVID-19, como es el caso de España. Esto es lo que les trasladé el jueves al resto de presidentes de los Estados de la Unión Europea y lo repito públicamente al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Es la hora de la Unión Europea. Europa se la juega. Así que hagamos entre todos que la bandera azul de las 12 estrellas arraigue para siempre en los corazones de los europeos. Europa debe elevarse para siempre y no fortalecer discursos de aquellos que quieren lo contrario, quieren debilitarla, quieren debilitar nuestro proyecto común. El Consejo Europeo no ha sido el único acontecimiento importante que hemos tenido a lo largo de esta semana. Y en todas las reuniones en las que España ha participado, sea, por ejemplo, los Consejos Europeos o también el G20 que celebramos ese mismo día, el pasado jueves, y que agrupa las mayores economías del mundo, todos hemos podido comprobar la dimensión mundial, global, de la pandemia. El virus, lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo sabemos nosotros en primera persona, ni respeta fronteras ni distingue entre gobiernos de uno u otro color político. Conservadores y progresistas de todo el mundo y también en nuestro país de distintos territorios nos vemos antes o después frente a las mismas realidades y frente a las mismas carencias. Todos tratamos de aprovisionarnos de los mismos recursos, de las mascarillas, de los guantes, de los respiradores, de las batas. Y si todos lo estamos haciendo, todos los gobiernos del mundo lo estamos haciendo, es porque ninguno teníamos en mente la magnitud del desafío que teníamos enfrente y, sin duda alguna, la magnitud de la cantidad de recursos que necesitábamos para hacerle frente. Esta pandemia ha vuelto a recordarnos cosas muy elementales, la fragilidad no solo de nuestra propia civilización, sino de la vida humana. Es la humanidad entera la que está siendo puesta a prueba. Lo hemos visto en estos últimos días a través de los medios de comunicación. La pandemia actúa ciegamente. El virus ha conseguido dejar en tierra nuestros aviones, ha cerrado las escuelas, ha parado nuestro sistema productivo, ha colapsado nuestros hospitales, ha suspendido la normalidad de nuestras vidas. Más de un tercio de los seres humanos, y quiero subrayar esta cifra, más de un tercio de los seres humanos estamos en estos momentos confinados en nuestras casas para luchar contra el virus, contra el enemigo común. A fuerza de repetirlo, todos habíamos olvidado algo que hoy resulta particularmente evidente, y es que el mundo se enfrenta ya a amenazas globales y no tenemos mecanismos de respuesta globales a la altura de los desafíos que tenemos por delante. Entre tanto, en España vivimos las horas más duras, lo dijimos el pasado fin de semana, esta semana iba a ser muy dura. Estamos afrontando las horas más duras, como decía, las horas más tristes, las horas más amargas. A medida que nos estamos acercando a la cresta de la ola, el virus nos está golpeando con una violencia despiadada. Y cuando la batalla se hace más intensa, como es el momento actual que estamos sufriendo en nuestro país, cuando mayores son los estragos, cuando nos aproximamos a esa cresta de la ola que nos golpea, no es el momento de bajar la guardia. Al contrario, es el momento de intensificar la lucha. Yo estoy convencido, y así además lo atestiguan todos los científicos y expertos que aconsejan y asesoran al Gobierno y a los cuales siempre agradeceré su compromiso, estoy convencido de que las medidas que estamos implementando están teniendo una reducción de movilidad sobresaliente, siendo el pico más alto de reducción el fin de semana. Son los fines de semana cuando esa reducción de la movilidad es muchísimo más acusada. No es que no lo sea durante los días laborables, pero durante los fines de semana es muchísimo.
7:00 p.m, 6:00 en Canarias. Sintonía Cadena COPE, tiempo de juego. Estamos en el Palacio de Moncloa con la rueda de prensa del presidente del Gobierno, cuyo discurso parece más dirigido a los líderes de la Unión Europea, a Holanda y Alemania, que a los propios españoles. Pero ha anunciado también medidas. Esperamos.
A las puertas de la Semana Santa venceremos antes al virus. Por eso quiero comunicarles las recomendaciones que nos han hecho los expertos y siguiendo las recomendaciones que nos han hecho los expertos del comité técnico que asesora al Gobierno y tras haberlo comunicado a los agentes sociales, es decir, a los empresarios y a los sindicatos, hemos tomado desde el Gobierno la siguiente decisión. Les anuncio que el Gobierno de España aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario una medida excepcional. Todos los trabajadores de actividades no esenciales, repito, todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas, como hacen durante el fin de semana. Para ello, aprobaremos un permiso retribuido recuperable. Vamos a aprobar un permiso retribuido recuperable mañana en el Consejo de Ministros Extraordinario, que se aplicará a todos los trabajadores de todas las actividades no esenciales, de modo que no tendrán que desplazarse a sus centros de trabajo desde el lunes 30 de marzo, es decir, pasado mañana, hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive, del 30 de marzo al 9 de abril. Durante los días de este permiso retribuido, las trabajadoras y los trabajadores continuarán recibiendo su salario con normalidad. Y una vez que termine la actual situación de emergencia sanitaria, los trabajadores recuperarán las horas de trabajo no prestadas de manera paulatina y espaciada en el tiempo. Esta medida reducirá aún más la movilidad de las personas, disminuirá el riesgo de contagio y nos permitirá descongestionar algo muy importante que son las UCIs en nuestros hospitales. Los agentes sociales son conscientes del enorme esfuerzo de país que todos debemos hacer ahora para combatir el virus y para reconstruirlo después económica y socialmente. Estamos todos unidos frente al virus, en el mayor ejercicio de solidaridad de nuestra historia. Yo estoy convencido de que el diálogo social es y seguirá siendo fundamental en nuestro país. Y esta medida puede ser muy efectiva en nuestra estrategia colectiva frente al virus y la implementamos, como siempre, cuando los expertos nos lo recomiendan y cuando España está como sociedad preparada para hacerla cumplir de inmediato, exactamente en el momento adecuado. Espero que pronto, en los próximos días, notemos el efecto de este poderoso esfuerzo colectivo que estamos realizando desde que decretamos por primera vez el estado de alarma y desde que estamos confinados en nuestros hogares. Y que eso signifique que menos personas lleguen a estar infectadas y que lleguen a nuestros hospitales, de modo que nuestros sanitarios, con más tiempo y con más recursos, puedan ejercer con mayores facilidades su labor. Pero, entre tanto, todo lo que puedo ofrecer es sacrificio y resistencia. Sacrificio, resistencia y moral de victoria. Cuando sobreviene una catástrofe de grandes magnitudes como las que estamos viviendo, son posibles 2 tipos de actitudes. Hay quienes aprovechan para vocear la gravedad de la situación que todos ya conocemos y extender el miedo, y otros trabajan con abnegación. Hay quienes buscan culpables, otros trabajan por las soluciones. Hay quienes fomentan el rencor y la división, y otros trabajan por la unión y la lealtad. Hay quienes se esfuerzan por sacar algún provecho o ventaja. Otros se desviven por ayudar. Para mí, uno de los descubrimientos más maravillosos de estas últimas semanas y que además nos está deparando esta catástrofe es que la inmensa mayoría de los españoles y españolas han optado por el trabajo, por las soluciones, por la unión, por la ayuda, por la solidaridad. Que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas de todas las latitudes, edades y profesiones estén cumpliendo con su misión y además de la manera ejemplar que lo están haciendo, me parece que dice mucho, mucho de nuestro país, de la grandeza de nuestro país. Cumplen con su misión los niños pequeños, que soportan un encierro que es tan necesario como forzado. Lo están haciendo nuestros escolares, que deben asumir la responsabilidad de estudiar y hacer sus deberes en sus casas. Lo están haciendo nuestros maestros, que se esfuerzan para que nuestros alumnos continúen formándose en estas circunstancias tan extraordinariamente complejas como las que estamos atravesando. Lo están haciendo nuestros jóvenes también, que se aíslan para protegerse, pero sobre todo para proteger a sus seres queridos mayores. Están cumpliendo con su misión, y de qué manera, nuestros sanitarios, y están dando la talla en profesionalidad y también en humanidad muchísimos servidores públicos. Lo están haciendo nuestros militares, lo están haciendo los policías. Rindo un tributo a los guardias civiles fallecidos durante estas últimas horas, durante estos últimos días. Lo están haciendo nuestros agricultores, nuestros limpiadores. En definitiva, los responsables públicos debemos tomar humildemente ejemplo de todos ellos y ellas y cumplir con nuestra misión. Dejarnos guiar por los expertos y solo por ellos, dar la cara ante los ciudadanos y trabajar hasta lo humanamente posible, como estamos haciendo para combatir el único enemigo que nos amenaza en esta guerra, que es el virus y sus estragos sanitarios, económicos y sociales. En estos días, cada uno en Europa y en España, en el trabajo, en el hogar, han de elegir entre el cinismo y el compromiso, entre el egoísmo y la generosidad, entre el derrotismo y la moral de victoria. Un día más es un día menos. Un día más para ayudar a vencer una guerra contra un enemigo criminal que arrebata vidas, como estamos viendo, que siembra devastación económica y también desolación humana. Un día más, pero también un día menos. Un día menos para volver a abrazarnos y para disfrutar del gran país que somos. Son días muy duros, son días muy tristes, muy amargos, pero son los días decisivos, porque serán los días que tendremos para medirnos. Y luego ya, toda una vida para recordar que en tiempos difíciles, resistiendo, unidos, España dio la talla.
Presidente, si le parece, comenzamos con las
preguntas. Acaba de terminar la comparecencia de Pedro Sánchez y ahora vienen las preguntas. Recuerdo la noticia. Se endurece o se amplía el confinamiento para los trabajos que no sean esenciales. Esperamos al detalle qué se considera trabajos esenciales. Escuchamos al secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, con las primeras preguntas.
Estudiando el Gobierno.
Bueno, yo creo que hemos anunciado hoy una medida particularmente contundente. En muchas ocasiones hemos visto en los medios de comunicación distintos analistas, también responsables políticos, que estaban pidiendo al Gobierno de España un confinamiento total. En realidad, tenemos que decidir entre cerrar la actividad económica, la que no es esencial, definitivamente y totalmente, o abrir nuevos espacios que de manera inteligente pues permitan no cerrar la actividad económica, pero podamos reducir esos grados que todavía son necesarios para vencer definitivamente y de manera mucho más rápida al virus. En esta prórroga del decreto de alarma, que son 15 días que empiezan a contar a partir del día de hoy, tenemos casi 7 días de Semana Santa. Por tanto, la idea que hemos propuesto, la iniciativa que vamos a aprobar mañana en el Consejo de Ministros extraordinario es precisamente esa. Es anticipar esas, digamos, jornadas festivas para que, de alguna manera, en lugar de cerrar la actividad económica de servicios no esenciales, aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajen y tengan labor en esos servicios no esenciales puedan beneficiarse de un permiso retribuido recuperable. Insisto, para esas actividades no esenciales. Y lo hacemos precisamente ahora y no antes, porque es ahora cuando estamos a las puertas de la Semana Santa. Y es ahora, en consecuencia, cuando podemos lograr rebajar de manera significativa esa movilidad para, en primer lugar, cortar de manera aún más agresiva esas infecciones entre los compatriotas y, en segundo lugar, evitar también una progresión intensa del número de hospitalizados que empieza a bajar, pero que, insisto, todavía sigue siendo elevada y, en consecuencia, aliviar la presión de las UCIs, que es, sin duda alguna, el primer campo de batalla que tenemos en la lucha contra el virus. Por tanto, la idea es esa. La idea es que, por ejemplo, un trabajador que trabaja en una obra que estamos viendo a lo mejor en algunos lugares de nuestro país, pues a partir del 30 de marzo no va a trabajar, podrá tener el derecho a ese permiso retribuido recuperable, pero en cambio, pues un enfermero, que es un servicio esencial, sin duda alguna importantísimo en la batalla contra el virus, pues lógicamente el 30 de marzo, como ha venido trabajando hasta ahora, lo seguirá haciendo hasta que venzamos al virus.
Todos los medios ahora mismo le preguntan y le piden que concrete, Colpisa, por ejemplo, qué actividades se considerarán esenciales y qué sectores seguirán funcionando.
Insisto, las actividades son las mismas. Son las mismas, las que están en el decreto. Las medidas afectan a aquellos servicios, a aquellas actividades que no son calificadas en el decreto de alarma que aprobamos hace 15 días como no esenciales. Y las esenciales, lógicamente, seguirán funcionando como hasta ahora. Pero, evidentemente, estamos a las puertas de una Semana Santa y, en consecuencia, el objetivo que tenemos es ese, es el de rebajar la movilidad a los niveles de movilidad que tenemos durante los fines de semana. Yo lo he dicho en muchas ocasiones a lo largo de mis comparecencias. El grado de cumplimiento de los españoles de estas medidas tan duras está siendo absolutamente ejemplar, extraordinariamente ejemplar. Para que se hagan una idea, en muchos de los datos que regularmente han dado los responsables de la Comisión Técnica, en este caso de los responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad Urbana, Movilidad y Agenda Urbana, o también el Ministerio del Interior, claramente lo han dicho. Hay un bajón impresionante en la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas. Pero necesitamos dar un pequeño paso más. Y ese pequeño paso más lo podemos dar o bien cerrando definitivamente todas las actividades o bien aprovechando el marco de la Semana Santa para poder extender esos días festivos y, en consecuencia, otorgar un derecho a los trabajadores y trabajadoras que les permitan, en consecuencia, tener ese permiso retribuido recuperable. ¿Qué significa? Bueno, pues que cuando pase toda este estado de alarma, esta emergencia de salud pública que desgraciadamente estamos sufriendo, aquellos trabajadores y preferiblemente en el marco de la negociación colectiva podrán conveniar con los empresarios y empresarias el poder trabajar media hora, una hora al día hasta el próximo 31 de diciembre, más, una hora más me refiero, para poder recuperar esas horas que durante estos días, pues lógicamente no van a poder realizar. En realidad estamos hablando de 8 días. Estamos hablando de 8 días. Desde el 30 de marzo, hemos dicho hasta el 9 de abril, pero tenemos que contar con que efectivamente esa semana del 9 de abril hay unos cuantos días que son Semana Santa. Por tanto, estamos hablando de 8 días de permiso retribuido recuperable. Y yo creo que es un ejemplo de solidaridad. Recuerden que hace algunos días, en la primera comparecencia que hice, cuando estuvimos hablando y presentando el decreto del estado de alarma, apelé a esa cadena de solidaridad. Y dijimos, además, que el Estado, que las administraciones públicas, sin duda alguna, tenemos un papel de liderazgo que ejercer. Y lo estamos haciendo, significativamente porque tenemos los datos de la ciencia, el asesoramiento de los expertos que nos permite alumbrar medidas ante un adversario, un enemigo desconocido, como es el del virus. Por tanto, creo que esta es una medida muy positiva, muy necesaria, alternativa al cierre total de la actividad económica que, desgraciadamente, traería muchísima destrucción de nuestro tejido productivo y, efectivamente, lo hacemos en un momento en el que, uno, nos lo han dicho los expertos, que puede ser una medida que ayude a ese objetivo común de frenar la pandemia de manera mucho más intensa en estas 2 semanas que quedan de estado de alarma. En segundo lugar, porque creemos además que la sociedad está preparada para asumirla y ejercerla en primera persona. En muchas ocasiones hemos visto, no digo en nuestro país, pero sí en la experiencia acumulada que ya estamos viendo en muchos otros gobiernos, que se plantean medidas que luego no son posible ejercer o que tienen dificultad los ciudadanos para poder ejecutarlas. Bueno, yo creo que también en el momento actual los ciudadanos están preparados para asumir en primera persona este tipo de medidas tan contundentes, tan duras durante las próximas 2 semanas. Por tanto, asesoramiento de los expertos, momento en el que la sociedad española está preparada para poder dar un paso más en ese reto común de reducir aún más la movilidad de los ciudadanos y, en tercer lugar, aprovechar también efectivamente que estamos a las puertas de una Semana Santa que no vamos a poder disfrutar como quisiéramos, como estamos acostumbrados, pero que en todo caso puede garantizar eso, el que podamos reducir los niveles de movilidad a los niveles de movilidad que tenemos durante los fines de semana. Si logramos los niveles de movilidad que tenemos durante los fines de semana, que tampoco es que sea una gran diferencia respecto a los días laborables, pero es una diferencia lo suficientemente significativa para poder entre todos lograr esa reducción de la movilidad y, en consecuencia, frenar aún más, de manera más acusada, la transmisión de la pandemia, creo que estaremos haciendo un esfuerzo de solidaridad conjunta, instituciones públicas, empresas y trabajadores y trabajadoras, en definitiva, al conjunto de la ciudadanía española, para vencer a nuestro enemigo común.
Presidente, le decía que muchos medios preguntaban por las actividades que se consideraban esenciales y muchos medios ahora mismo se agolpan al preguntar, lo formulo, por ejemplo, a través de la cadena 4, si considera que los medios de comunicación son una actividad esencial.
Yo creo que los medios de comunicación, por cierto, no me cansaré nunca de repetirlo, porque me parece que los medios de comunicación están haciendo una labor extraordinariamente importante de pedagogía, de asesoramiento también, sobre todo a aquellos colectivos más vulnerables a esta enfermedad. Sin duda alguna, a mi juicio, creo que los medios de comunicación son un servicio esencial.
La cadena COPE le pregunta, presidente, ¿se plantea un cambio de estrategia y un endurecimiento de medidas a adoptar para hacer frente al coronavirus?
Creo que he respondido a los colegas de la cadena COPE con anteriores preguntas que han formulado otros medios de comunicación, como la cadena SER o como 4, ¿no? Recordar que las medidas que está tomando el Gobierno de España son medidas de una extraordinaria dureza. Yo soy muy consciente de que los españoles y españolas que estamos acostumbrados, y sobre todo en estos momentos en los que estamos a las puertas de la Semana Santa, estamos acostumbrados a vivir de otra manera, a estar en la calle, a estar en contacto con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, a abrazarnos, a tocarnos, en definitiva, a tener un tipo de comportamiento social, de conducta social muy distinta al que nos vemos obligados a tener ahora mismo en nuestras casas, hasta incluso en nuestras diminutas casas, que imagino que es lo que les estará pasando a mí millones y millones de españoles y españolas, a guardar las distancias por miedo a ser infectados o a infectar, en definitiva, a controlar la pandemia. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, no es el miedo, es el coraje lo que nos hace quedarnos en casa para vencer a esta pandemia. Y, por tanto, estas medidas son de una extraordinaria dureza. Yo pienso en los niños, que lo he dicho antes, se quedan en casa y es obligado. Pero es necesario que se queden en casa, porque son también personas que pueden ser susceptibles de transmitir ese virus a otras personas y a otros colectivos más vulnerables ante este tipo de enfermedad. Por tanto, entiendo, lógicamente, la dureza de las decisiones. Quiero que sepan todos los ciudadanos que soy muy consciente del sacrificio que estamos haciendo todos, que están haciendo en primera persona el conjunto de los ciudadanos, y que lo que esperamos es que esta nueva decisión para estas dos semanas que quedan de la prórroga del estado de alarma para luchar contra la pandemia nos permitan reducir de manera mucho más acusada el número de infectados. Pero fíjense, y lo han dicho en muchas ocasiones también desde la comisión técnica, el que se eleve el número de infectados puede ser por muchas cosas, puede ser también porque España, afortunadamente, está cada vez aumentando el número de test a los ciudadanos. Estamos haciendo del orden de 15.000 a 20.000 test diarios, como he dicho en alguna otra comparecencia. Bien, lo más importante ahora es ralentizar el número de hospitalizados y, en segundo lugar y fundamentalmente, ralentizar el incremento del número de conciudadanos que están en las UCIs. Las UCIs, desgraciadamente, en determinados territorios, y en particular estoy pensando en la Comunidad de Madrid, que es ahora mismo el lugar en el que tenemos que volcar todos nuestros recursos, todas nuestras energías, porque es la comunidad que más está sufriendo la pandemia, pues lógicamente tiene un nivel de camas en las UCIs que empieza ya a estar con muchísima presión, con muchísima intensidad. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como ha dicho el doctor Simón y como ha dicho el CAES durante las distintas comparecencias, pues de aquí a dos semanas tenemos que tomar alguna medida que permita reducir aún más, si cabe, el número de contagios para que, evidentemente, la presión que haya en las UCIs sea la menor posible. Este es el objetivo fundamental que explica y argumenta el porqué de la decisión que hemos tomado hoy de plantear este derecho a los trabajadores de un permiso retribuido recuperable para las próximas dos semanas. Insisto, para los servicios no esenciales y desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril. En realidad, son formalmente dos semanas, pero desde el punto de vista de los días laborables estamos hablando, creo que, de 8 días, porque efectivamente estamos a las puertas de la Semana Santa.
Radio Euskadi. ¿Teme el gobierno que España siga la senda italiana, donde siguen subiendo los infectados a pesar de llevar casi 3 semanas de confinamiento? ¿En qué escenario prevé el gobierno decretar el cierre de industrias no esenciales?
Bueno, yo creo que he respondido a la segunda pregunta a Radio Euskadi. Y respecto a la primera pregunta, nosotros, desde luego, no nos comparamos con nadie. Al contrario, nos solidarizamos con todos los países europeos que están sufriendo esta pandemia de manera tan grave, tan acusada, como la está sufriendo Italia, como la está sufriendo España y otros países en el mundo y también en Europa, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, insisto, nosotros no nos comparamos, al contrario, nos solidarizamos con países como Italia que están sufriendo, desgraciadamente, con el mismo desgarro que nosotros, la pandemia del COVID-19.
Le formulo dos preguntas encadenadas que tienen el mismo sentido. La Vanguardia pregunta, ¿hasta dónde está dispuesto a mantener el pulso con Alemania, Holanda y otros países europeos en la pugna sobre los costes de esta crisis? ¿Cuenta con el apoyo de Emmanuel Macron? Y en la misma línea, Bloomberg, la agencia económica, le pregunta, Emmanuel Macron y Giuseppe Conte, ambos dieron entrevistas publicadas hoy en las cuales demandan una clara respuesta unificada de Europa contra la crisis, en lo que parece un claro mensaje a Alemania, a los Países Bajos y otras naciones. ¿Cuál es su posición en este tema? ¿Está España alineada con Italia y Francia en esta cuestión?
Bueno, nosotros, hasta incluso antes de la desgracia de la pandemia del COVID-19 que está azotando al conjunto del continente europeo, hemos defendido siempre una mayor integración desde el punto de vista económico. No entendemos que una zona como la zona euro, donde todos compartimos la misma moneda, pues no compartamos instrumentos de respuesta fiscal, además de respuesta monetaria, ante crisis. Claro, lo que nos ha dicho siempre la teoría económica es que, a lo mejor, pues en una zona euro como es la que nosotros ahora mismo pertenecemos, puede haber países que crezcan y otros países que, en cambio, decrezcan. Esto es lo que vimos, por ejemplo, durante la crisis del 2008. Vimos a países que, aun sufriendo las consecuencias de la crisis económica, pues no fue de manera tan dura, tan dramática, como ocurrió, por ejemplo, en los países del sur de Europa, ya sea España, Portugal, Italia y otros tantos países de Europa. Por tanto, es lo que dicen los economistas, una crisis asimétrica. Países que no sufren esas consecuencias económicas con tanta contundencia como otros. De hecho, acuérdense que muchísimos jóvenes españoles durante esa crisis quisieron emigrar a Alemania, por poner el caso de ese país, porque allí había más ofertas de trabajo que lo que desgraciadamente en España sufrimos, que fueron unas tasas de desempleo inaceptables. ¿Cuál es la diferencia? Que es que ahora mismo no estamos ante crisis que afectan a unos países y a otros no. Esta es una crisis que afecta a todos los países y que, por tanto, no es asimétrica, es simétrica. Nos afecta a todos los países, no obedece a fronteras, no hace distingos entre políticas económicas pasadas que hicieron unos u otros países. Y la respuesta no puede ser solamente nacional, en consecuencia. Tiene que ser una respuesta europea. Tiene que ser una respuesta donde todos rememos a una. Seamos holandeses, seamos españoles, seamos portugueses, seamos italianos, seamos alemanes, seamos... En definitiva, tiene que ser una respuesta europea, porque fallecimientos, desgraciadamente, está habiendo y habrá muchos más en Europa. Y, por tanto, o damos una respuesta europea con todos los recursos, movilizando todos los recursos, o ¿qué pensará la ciudadanía? Que en el momento más crítico que ha vivido la Unión Europea desde su fundación, que en el momento más crítico que ha vivido el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial, como dijo Merkel, no vamos a poner todos los recursos necesarios para proteger la salud de nuestros ciudadanos y para proteger el futuro social y económico de nuestras empresas y de nuestros trabajadores y trabajadoras. Desde luego, el Gobierno de España lo tiene claro, meridianamente claro. Yo lo dije en muchas comparecencias. Nosotros no vamos a dejar a nadie atrás. Por eso estamos aprobando las medidas económicas y sociales que estamos aprobando. Pero necesitamos ir más allá y necesitamos tener una respuesta europea, que sea un plan Marshall, un plan de reconstrucción europea para volver a recobrar el vigor y el brío económico de crecimiento que teníamos hasta que esta pandemia apareció en nuestras vidas, sin duda alguna. Que ese plan Marshall tiene que estar vinculado a cuestiones que tienen que ver con la digitalización, que se ha demostrado esencial para momentos como este, por ejemplo, para la educación de nuestros hijos o para el teletrabajo, y en consecuencia, digamos, impedir una ralentización mayor del crecimiento económico, que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestro estado del bienestar, la salud pública, por ejemplo, para hacer frente a potenciales futuras pandemias que puedan venir, esperemos, dentro de muchos años, que tiene que ver también con movilizar recursos económicos para eso que hemos hablado de la adaptación y la mitigación al cambio climático, sin duda alguna. Tiene que ver con todo eso. Pero también hay algo que me gustaría plantear a los españoles y que es lo que he defendido yo en los consejos europeos. Pero no en esto, sino también desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno. En una crisis como esta, las economías españolas, las economías en definitiva de los Estados miembros, no podemos salir con un mayor endeudamiento. No podemos salir. Y en consecuencia tenemos que mutualizar esa deuda por parte de las instituciones comunitarias. Yo lo he dicho públicamente, agradezco el compromiso del Banco Central Europeo, pero necesitamos crear nuevos instrumentos. Emitir, a mí no me gusta el término bonos coronavirus, ¿no? Yo creo que hay que llamarlos bonos de reconstrucción, para que efectivamente ese sobreesfuerzo que estamos haciendo todos y cada uno de los países para hacer frente precisamente a esa emergencia sanitaria, a esas consecuencias sociales y económicas que estamos ahora mismo padeciendo, pues tengan el abrigo, el amparo, la solidaridad del conjunto de Europa. Desde luego, me parece que este virus, desgraciadamente, nos está azotando a todas las economías europeas y, en consecuencia, solamente la respuesta europea se puede dar para resolver de manera eficaz y pronta esta situación. Y, desde luego, quiero recordar, porque así, además, digamos, finalizo la respuesta a esta pregunta. La semana pasada, antes de la celebración del Consejo Europeo, el pasado jueves, fuimos 8 países miembros de la zona euro, entre los que se encontraban no solamente España, también Portugal, Italia, Francia, pero también países del centro y del norte de Europa, que dijimos a las instituciones comunitarias: oigan, tenemos que movilizar recursos, tenemos que dar una respuesta común a una crisis que desgraciadamente es común, que nos afecta al conjunto de países de la Unión Europea. Porque además, ahora estamos viendo qué es lo que está ocurriendo en otros continentes. Cuando llegue la pandemia a esos continentes, Europa tendrá también que dar una respuesta solidaria a esos continentes. Estoy pensando en África, por ejemplo, o estoy pensando en países que son de los que nos sentimos muy, muy próximos y somos hermanos, como es la comunidad latinoamericana. Cuando llegue ese momento, tendremos que dar una respuesta también común de solidaridad. Pero para que lleguemos a ese punto, lo primero que tenemos que hacer, ante todo, es darnos a nosotros mismos también una respuesta solidaria como europeos.
La televisión pública holandesa, NOS TV, le pregunta cómo valora la postura de Holanda en contra de España durante la cumbre europea del pasado jueves y también si España va a utilizar el fondo de rescate.
Bueno, yo creo que respecto a la segunda pregunta, creo que he respondido en la anterior. Nosotros estamos hablando de crear instrumentos de mutualización de la deuda para que efectivamente podamos hacer frente entre todos a esta crisis que es común al conjunto de la Unión Europea, con independencia de que se haya crecido un 1,6% que crecíamos nosotros o economías que tenían previsto crecer por debajo del 1 en nuestro continente. Por tanto, creo que la segunda pregunta está respondida con la primera. Creo que nosotros estamos en eso, no estamos en otra cosa, estamos en este tipo de formulaciones, ¿no? En crear un gran plan Marshall de recuperación en las líneas que antes he comentado, de educación, de digitalización, de cambio climático, de lucha y mitigación contra el cambio climático, y en segundo lugar también, pues lógicamente, esos instrumentos de mutualización que nos permitan dar una respuesta común sin necesidad de que los países, cada uno de ellos, se tengan que endeudar y dar en consecuencia una respuesta única a un desafío que es común al conjunto de la Unión Europea, como es el virus COVID-19. Y respecto a la primera pregunta, mire, yo desde luego tengo una extraordinaria relación con el primer ministro holandés, con Mark Rutte, y en fin, espero que entre todos podamos encontrar una solución que satisfaga al conjunto de la Unión Europea, porque insisto, el COVID-19 no atiende a fronteras, va a afectar a todo el continente, y lo va a afectar de manera muy dura, como lo está haciendo ya en determinados países. Y, por tanto, esa solidaridad tendremos que hacerla no solamente con aquellos compatriotas españoles, italianos, franceses, que ahora mismo están viendo cómo efectivamente está afectando de manera contundente, ¿no?, a nuestros países, sino a otros países que desgraciadamente también van a sufrir las consecuencias de esta pandemia global.
Canal Sur le pregunta, tras los problemas de suministro del material sanitario, ¿considera un error crear el mando único en el Ministerio? ¿Se plantea otras fórmulas de gestión? Y por otra parte, ¿cree que las medidas para encarecer el despido adoptadas realmente frenarán el incremento del paro?
Vamos a ver, yo creo que en relación con la primera pregunta, y la podíamos vincular también con la Unión Europea, con la respuesta económica y social que hemos dicho antes, ¿no? Hace muy pocos días la opinión pública española tuvo la ocasión de poder escuchar a la presidenta de la Comisión Europea, a la alemana von der Leyen, hablar de que una de las cosas que se había hecho era centralizar compra de material sanitario por parte de la Unión Europea. Para que se hagan una idea, la Unión Europea representa un mercado de más de 500 millones de seres humanos, un mercado interior. Esa es nuestra gran potencia, nuestro gran valor y peso específico en el orden mundial. Es decir, cuanto más grandes seamos, más capacidad tendremos de poder hacer prevalecer en un mercado que ahora mismo está sufriendo una agresividad enorme por parte de todos los países de proveerse de EPIs, de PCRs, de toda esta, digamos, estos acrónimos que desgraciadamente nos hemos tenido que hacer y familiarizar, pues tendremos muchísima más capacidad de negociación y también de autoabastecimiento, redirigiendo muchas de nuestra industria a la producción masiva y pronta de este tipo de material que vamos a necesitar para defendernos en el presente y en el futuro ante el COVID-19, hasta que encontremos esos medicamentos que nos permitan paliar o extirpar de nuestros cuerpos el COVID-19. Por tanto, esa misma lógica también es para España. Somos más fuertes como uno que como 17. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido respetar el que, lógicamente, las comunidades autónomas tengan la capacidad de poder comprar. Pero en un mercado tan agresivo, sin duda alguna, el que el Gobierno de España, desde el pasado 14 de marzo, pueda liderar esas compras como lo estamos haciendo, pues afortunadamente creo que nos puede dar una mayor agilidad, una respuesta mucho más pronta a unas necesidades tan urgentes como las que estamos teniendo ahora mismo en los hospitales, en los centros de mayores y, sin duda alguna, también por parte de los servidores públicos que garantizan también el cumplimiento de estas normas tan estrictas. Yo quiero recordar algunos datos porque me parecen bastante elocuentes respecto a la posición que está manteniendo el Gobierno de España y que refrendan precisamente esta posición que tiene el Gobierno de España, ¿no? Y que no es la de suplantar a nadie, sino ser más eficaces. Complementar y ser más eficaces. El Ministerio de Sanidad ha comprado China material sanitario por valor ya de 628 millones de euros desde hace dos semanas, desde el decreto de alarma, que incluyen la compra de 659 millones de mascarillas. 659 millones de mascarillas. Para que se hagan una idea, España tenemos una población de 47 millones de personas. 659 millones de mascarillas y más de 30 millones para profesionales. Más de 17,2 millones de material sanitario se han repartido ya entre las comunidades autónomas desde el día de marzo. Desde el día de marzo. Y ahí hay pues mascarillas, 8 millones, equipamiento profesional sanitario, siempre insuficiente. Y créanme, y se lo digo a todos los profesionales sanitarios, estamos haciendo lo indecible por lograr muchas más, más de 460.000. Guantes, más de 8.700.000. La solución hidroalcohólica, casi 56.000. En definitiva, lo que quiero decir es que juntos somos más fuertes. Nosotros, con el estado de alarma, no pretendemos usurpar las funciones de nadie. Al contrario, este es un gobierno muy respetuoso con nuestro estado autonómico, con nuestro estado social y democrático de derecho. Y hemos tenido que tomar las riendas de esta crisis cuando los expertos nos han dicho que los territorios por sí solos no podían responder a la gravedad de la pandemia. Eso es lo que hemos hecho. Vamos a seguir haciéndolo con mucho sacrificio, con mucho trabajo y también con moral de victoria, porque estoy convencido de que un día más es un día menos. Un día más es un día más para ver ese número de recuperados que estamos viendo, más de 12.000 compatriotas que se han recuperado, que se han sanado de la enfermedad, y un día menos para ver, desgraciadamente, extirpado, a ver si lo podemos ver cuanto antes, el virus de nuestras vidas.
Presidente, a lo largo de su intervención muchos medios están preguntando por responsabilidades. Su responsabilidad, la responsabilidad del Gobierno. El Independiente pregunta de manera concreta, ¿va a asumir alguien la responsabilidad política del fiasco de los test? ¿No cree que hechos como estos desmoralizan a la población?
Mire, yo lo he dicho antes, estamos en un mercado súper agresivo. Lo he dicho en mi intervención, estamos hablando de que todos los países no tienen la capacidad de producción propia para, autoabastecernos, para autoabastecerse de la cantidad de material ingente que necesitamos en las UCIs, en los hospitales, en la protección de los trabajadores, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las residencias de mayores. Afortunadamente en España tenemos un gran estado de bienestar. Tenemos unos profesionales sanitarios, que no me cansaré de decirlo, como lo dicen toda la gente a las 8 de la tarde con los aplausos, extraordinariamente profesionales y capaces de hacer frente al virus. Tenemos que dotarles de esos instrumentos. También tenemos, lógicamente, complementando las medidas de confinamiento, hacer esos test masivos. Yo tengo que decirles una cosa, lo hemos dicho en otras comparecencias y lo han dicho aquí desde el Comité Técnico de Seguimiento todos los días. España está haciendo del orden de 15.000 a 20.000 test diarios. Y eso es muy importante, porque podemos detectar quiénes son aquellas personas que desgraciadamente han caído infectadas y, en consecuencia, aislarlas y, por tanto, impedir la propagación del virus a través de esas personas infectadas. E insisto, ahí están las cifras. Son 628 millones de euros los que nos estamos gastando del dinero de los recursos públicos de los ciudadanos para comprar 659 millones de mascarillas y más de 30 millones para profesionales, 17,2 millones de material sanitario. Y en los test ocurre otro tanto de lo mismo. Fíjense, si somos garantistas, que cuando se compran las cosas es un instituto, el Instituto Carlos III, quien garantiza que esas, en este caso, test rápidos, cumplen con la normativa y con las exigencias que necesitamos para garantizar que efectivamente esos test sean lo suficientemente eficaces. En este caso, que es efectivamente muy particular, se han devuelto al proveedor y se va a suministrar otro tipo de test con las suficientes garantías como para poder ser realizado. Pero en todo caso, es lo que he dicho antes. Creo que es muy importante en esta crisis o bien quedarse en el reproche o bien aportar soluciones. Y desde luego yo y mi gobierno está en aportar soluciones en un contexto muy complejo, que no se le escapa a la ciudadanía, pero que sin duda alguna está empezando a dar sus resultados todo este sacrificio, toda esta movilización de recursos económicos y también de inteligencia, que hay mucha en nuestro país, y de voluntad para poder vencer al virus COVID-19. Y sí digo una cosa muy importante. Tan importante y tan necesario es comprar fuera como autoabastecernos y fabricar dentro. Y en eso también está el Gobierno de España, hablando con la industria manufacturera, hablando con la industria textil, hablando con múltiples industrias sectoriales para fabricar de manera urgente los ventiladores, los respiradores que necesitamos en las UCIs, para fabricar las mascarillas que necesitan también los trabajadores y trabajadoras y para fabricar, en definitiva, todas aquellos materiales que nos permitan defendernos ante esta pandemia.
Presidente, vamos a concluir aquí esta comparecencia. Millones de españoles y de españolas se preparan para dentro de unos minutos dar un gran aplauso a los profesionales del sector sanitario y de tantos otros que están luchando contra el virus.
Agradecerles a ellos, sin duda alguna, también ese aplauso. Y como desgraciadamente hemos tenido que prorrogar durante otras dos semanas este estado de alarma, sí también, por mi parte, quiero que hoy a las 8 de la tarde pues ese aplauso sea también para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas que están cumpliendo de manera ejemplar con este confinamiento tan duro, tan difícil en sus casas durante dos semanas más. Muchas gracias.
Se acabó la rueda de prensa de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno. Son las 7 de la tarde y 37 minutos, 6 y 37 en Canarias. Sintonía Cadena COPE, tiempo de juego, tiempo de estado de alarma. El titular principal para nosotros, para nuestro país, es que se amplía o se endurece el confinamiento desde el próximo lunes hasta el lunes 30 de marzo, o sea, pasado mañana, hasta el jueves 9 de abril. Solo podrán ir a trabajar aquellos cuyo trabajo sea considerado como esencial. Es decir, por ejemplo, un obrero de la construcción ya no tiene que ir a trabajar, o por ejemplo, una empleada del hogar ya no podrá ir a trabajar. El gobierno retribuirá ese permiso especial y lo que se pide a los trabajadores es que luego, paulatinamente, recuperen las horas perdidas en el tiempo. Ha habido otro mensaje que ha sido el inicial, que era más un mensaje a la Unión Europea, sobre todo a los gobiernos de Holanda y Alemania, para que Europa establezca una economía de guerra. No había citado en un primer instante lo de los bonos, pero al final sí lo ha hecho. Economía de guerra, desde que Estados Unidos lanzó los bonos para entrar en la Segunda Guerra Mundial, se entiende ya como bonos. Es decir, que no sea endeudamiento de cada uno de los países por su cuenta. Por eso, cuando le han preguntado si España, pregunta venía de Holanda, por cierto, acudiría al fondo de rescate, ha dicho que pasando, que esto no es una cuestión individual, que es una cuestión colectiva. Por eso habla de la economía de guerra y de los bonos, no de que España o Italia estemos más tiesos y tengamos que acudir al fondo de rescate. Tampoco ha entrado en el asunto de asumir responsabilidades sobre las compras mal hechas. Así que dos mensajes. Se endurece el confinamiento. Hasta el 9 de abril, al menos, solo se podrá ir a trabajar aquellos que tengan trabajos esenciales. Y el mensaje a la UE, a la Unión Europea, especialmente a los gobiernos con los que choca la franja sur de Europa. Nos está escuchando Ricardo Rodríguez, nuestro compañero de informativos, como siempre. Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy bien, Paco. Escuchando esta rueda de prensa.
Sí. Habrá mucha gente que piense, y el mío es un trabajo esencial. Bueno, vamos a detallarlo en cope.es, una lista de los que se consideran como trabajos esenciales. Y lo que sí podemos decir es que todo lo que afecte a la sanidad, todo, da igual limpieza, que transportes, que fabricación, que producción en cadena, todo lo que afecta a sanidad es trabajo esencial. Todo lo que afecta a alimentación, da igual que sean ganaderías o pesca,
o cultivos,
transporte, supermercados, venta, todo es también trabajo esencial. Y bueno, ha añadido también lo de los medios de comunicación en su comparecencia Pedro Sánchez. La lista es muy larga, ¿eh? Porque si empiezo a leer distintos tipos de fábricas que van a poder seguir trabajando, pues claro, hay una especificidad muy, muy al detalle, que son unas cuantas. Pero esa es la gran noticia, ¿no? Se endurece el confinamiento.
Efectivamente. Lo que ha hecho el presidente del gobierno es optar por un camino intermedio, ya sabes. Veníamos contando en la cadena COPE en los últimos días que estaba recibiendo muchas presiones internas dentro del propio gobierno y externas por parte también de comunidades autónomas de todos los colores, no solo Cataluña, sino también Madrid, o estaba también Castilla-La Mancha reclamando pues prácticamente un cierre total de empresas, de la industria. Y lo que ha hecho así el presidente del gobierno es, como decía, optar por un camino intermedio con ese objetivo de rebajar la movilidad en 3 semanas. Hay un cálculo que venía haciendo el gobierno que dice que en este estado de alarma que estamos existe un 15% más de movilidad durante la semana que el fin de semana. Y entonces ahora lo que se pretende es así también disminuir el riesgo de contagio y permitir también, sobre todo, bajar la presión sobre las UCIs, porque también las UCIs estaban en riesgo de entrar en colapso. Suponemos que esos servicios no ya esenciales, sino no esenciales, pues nos los detallarán más pronto que tarde, porque ya lo has podido comprobar en la rueda de prensa. Se ha intentado que el presidente detallara qué era lo que consideraba él un servicio no esencial, porque los esenciales sí que venían en el decreto de estado de alarma, pero no los no esenciales. Vamos, aunque los esenciales ya los has resumido completamente, y vamos a esperar a ver si nos ofrecen más detalles a ese respecto. Por lo demás, lo que ha hecho el presidente ha sido defender la eficacia del mando único con sanidad al frente, lo decías, en la compra de ese material sanitario, 628 millones de euros gastados en un mercado, él lo ha definido súper agresivo, y evidentemente, como ya se ha señalado, ha rechazado tomar medidas, o sea, que alguien asuma responsabilidades en su gobierno en el fiasco de los tests, porque lo ha atribuido también al contexto tan complejo que ahora mismo se está viviendo.
Bueno, repito que la lista es bastante larga, aunque sí, parezca claro, que no. Por ejemplo, hemos dicho todo lo que tiene que ver con la alimentación y, por supuesto, con la sanidad, pero también, por ejemplo, fabricación de trabajos con tejidos textiles, excepto prendas de vestir, por ejemplo, confección de ropa de trabajo, fabricación de artículos de papel y cartón, productos químicos básicos, todo esto van a seguir trabajando, pesticidas, barnices, detergentes, jabones, productos farmacéuticos, también labores destinadas a la fabricación de equipos de radiaciones, electrodomésticos, envases. Quiero decir que la lista es muy larga, la vamos a publicar en cope.es, pero esencialmente afecta a todo lo de la alimentación, da igual que sea en la producción, agraria o en la mar, que en el transporte, por supuesto, que en la venta de cara al público en supermercado. Eso es esencial. Es esencial todo lo que tiene que ver con la sanidad, todo. Limpieza, transporte, etcétera, etcétera. Y luego ya hay trabajos específicos que es mejor mirarlos en la lista porque son innumerables, son bastante largos, pero claro, es un endurecimiento. Ricardo, ¿nos queda por recordar algo más de esta comparecencia de Pedro Sánchez?
Bueno, mañana tenemos ese Consejo de Ministros extraordinario donde se va a adoptar esta medida y a partir de mañana con en la publicación del BOE, pues podremos leer, supongo que ya nos lo avanzarán en la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros extraordinario, tendremos que ver la letra pequeña de esta decisión, que no ha sido fácil tomarla para Pedro Sánchez, esa decisión de no permitir a nadie salir de casa para ir a trabajar, a excepción de aquellos que desempeñen trabajos esenciales, desde el lunes a las 0 horas hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive, 2 semanitas.
Muchísimas gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Paco.
Pues esta es la última hora. Hay confinamientos que pueden ser incluso más llamativos, no sé si decir más duros. Ahora vamos a conectar con un amigo que tenemos en un país en el que depende de en qué número termine tu carnet, sales un día de la semana u otro, pero es uno a la semana, a hacer la compra.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.